Continuamos con nuestra serie Tópicos, y el estudio de hoy es titulado Dilo Audible. Y el estudio de hoy es nuestro servicio matutino, Domingo de Pascua, Florida, o Domingo de Resurrección. Y es tomado del Salmo 22 y del Evangelio de Mateo capítulo 28, entre otras escrituras. La verdad es que hay muchos mensajes que queremos proclamar a grito abierto. Pero el mensaje de hoy, verdaderamente, que es digno de ser proclamado a grito abierto. En el Salmo 22 y el Evangelio de Mateo capítulo 28, comenzando en el verso 1, veremos cómo la angustia y humillación progresó a lo que se logró en la cruz. Así aprendemos que navegaremos por nuestras vidas con la seguridad de que la resurrección de Jesús es el mensaje que crece más y más audible en nuestras vidas. Tenemos las mejores noticias, debemos decirlas audible y fuertemente proclamar: Jesús está vivo. Nuestro Rey está vivo. Nuestro Redentor, que murió y resucitó, está vivo. Así pues, nuestro pastor Skip Asik se dirige a la congregación en el estadio de Albuquerque y dice: es maravilloso el hecho de que hay gentes que nos están escuchando en derredor del mundo y nos están escuchando en vivo este nuestro servicio desde Albuquerque, Nuevo México. Proclamamos al mismo Salvador, al Señor que conquistó la tumba. Esto es maravilloso. He recibido un texto de Escocia de un amigo que conocí en mis viajes misioneros y me dijo que estamos en vivo en 4 o 5 países y 38 estados están con nosotros viendo este servicio en vivo desde el estadio de Nuevo México. ¿Qué tipo de noticias, qué tipo de mensaje es digno de gritar, clamar? ¿Qué tipo de proclamación debemos de anunciar que aumente el nivel de nuestra voz? Puedo pensar de varias cosas que podemos elevar nuestra voz. Por ejemplo, si la casa de tu vecino se está quemando. Hace como 2 años que una casa en mi vecindad se incendió y una persona corría por la calle con una voz audible. A gritos decía que había una casa ardiendo y que debíamos de hacer algo, que alguien llamara a los bomberos, y así fue. También en otras cosas, que ocasiones que yo pienso que debemos de elevar nuestra voz. Cuando estamos en el estadio y nuestro equipo favorito hace el tanto, hace el touchdown o hace el gol, ¿qué hacemos? Gritamos ¡gol! Pero hay otra ocasión que puedo yo pensar. ¿Qué tal si tú te ganaras la lotería del estado? Yo no creo que te quedarías callado si te ganaras la lotería. Yo creo que continuarías gritando audiblemente. Oí la historia de este hombre en la ciudad de Nueva York. Este hombre estaba barriendo las calles, recogiendo las hojas después de aquel huracán llamado Sandy. Este hombre, cuando estaba recogiendo las hojas, notó un pedazo de papel que parecía un boleto de lotería y la recogió porque estaba húmeda, la llevó a su casa, lo secó. Después que lo secó, en verdad era un boleto de la lotería, y fue a las oficinas de la lotería para compartir Y le dijeron, si es un boleto de lotería, pero de acuerdo a los reglamentos, te tienes que esperar por lo menos un año para ver si el dueño reclama este boleto. Después de 12 meses, este hombre se le entregó $1,000,000, o se ganó $1,000,000. En verdad recibió como la mitad de esto. Como quiera, se ganó $500,000 sin hacer nada. Legalmente le entregaron ese dinero. Este hombre de ahí en adelante continuó proclamando, gritando que se había ganado $500,000. Así que hoy, la noticia es que tenemos que proclamar de que este hombre proclamó estar vivo y que nos promete vida eterna. Esto cambió la historia del mundo para siempre. Entonces, hay un dicho en los Estados Unidos que dice que no puedes guardar a un hombre fuerte en el piso. Así, hoy día de resurrección podemos proclamar y decir que Jesús fue un hombre fuerte que nadie lo pudo detener sepultado. ¿Por qué es que hemos decidido nosotros proclamar? Parte del tema del Salmo 22, donde Jesús en la cruz proclamó y predijo diciendo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Eso es lo que Jesús dijo desde la cruz. Este Salmo proclamaba el sufrimiento de nuestro Salvador. Esa cruz con angustia que nos muestra que Jesús estaba en dolor. Pero este Salmo nos ayuda a entender que la historia cambió para siempre. Porque Jesús desde la cruz logró lo que nadie podrá lograr. Al fin de ese Salmo 22, verso 31, dice, vendrán y anunciarán su justicia a pueblo no nacido, aún anunciarán que él hizo esto. En este Salmo, el salmista anticipaba que en el futuro, una gran cantidad de gentes a través de la historia, vendríamos a ser creyentes y adoraríamos a Dios y haríamos esta hermosa proclamación, como sabemos que este grupo y número de personas continúa creciendo audiblemente, y cada año lo proclamamos audiblemente que Jesús resucitó de los muertos. Los discípulos, seguidores de Jesucristo, se fueron por Jerusalén y todo el resto del mundo proclamando. La Biblia, como por 300 veces, hace mención, referencia a la resurrección de Jesús. Entonces, nosotros también, cada año, nos reunimos para proclamar y gritar audiblemente. Por eso es que estamos aquí en el estadio de Albuquerque, Nuevo México, Estados Unidos. He oído las notas musicales del reloj más grande del mundo que se llama Big Ben en Londres, Inglaterra. Por muchos años fue el reloj más grande. A cada 60 minutos ese reloj hace sonido de 4 notas musicales. Esas 4 notas musicales que proclama ese reloj y se oye por toda la ciudad. Las notas dicen, yo sé que mi Redentor vive. Son 6 notas musicales que dicen, yo sé que mi Redentor vive. Piensen en esas 6 notas musicales. Entonces, en la ciudad de Londres, los ciudadanos sientan la hora de su reloj en las palabras que Jesús proclamó de la cruz, y muchos ni cuenta se dan de dónde vinieron esas palabras. Así que todos nosotros pasamos nuestras vidas proclamando la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Estas notas musicales que siempre proclamamos, y esas notas son, venid, ved, id y decid. Venid, ved, id y decid. Son cuatro notas que todos proclamamos continuamente y debemos de decir. Venid, ved, id y decir. Son las cuatro direcciones que el ángel les dio a las mujeres cuando vinieron al sepulcro buscando el cuerpo del Señor. Mateo 28:1 dice, pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. 2. Hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Piensen ustedes, piensen en este hermoso, este ángel quitó la piedra no para que saliera Jesús, sino porque las personas que vinieran a buscar el cuerpo pudiesen entrar y se dieran cuenta que no estaba ahí el cuerpo del Señor. Dice la Escritura que estas mujeres quedaron como asustadas. El verso 3 dice, su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, al que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado como se los dijo. Venid, ved el lugar donde le pusieron, donde fue puesto el Señor. 7. Id pronto y decid estos a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. He aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. He aquí os lo he dicho. Entonces ellas saliendo del sepulcro con temor y gran gozo fueron corriendo a dar las nuevas noticias a los discípulos. Mientras ellas iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí que Jesús le salió al encuentro diciendo, salve. Entonces, las palabras que estas mujeres llevaban en su corazón, ¿qué fue? Venid, ved, id y decid. Los lugares de sepulcros son lugares que nos hacen sentir temor. ¿Qué sientes cuando alguien te diga, te espero para platicar en el panteón? ¿Cómo te sientes? ¿No te sientes contento, verdad? Por ejemplo, cuando yo visito las diferentes ciudades, diferentes lugares, yo visito los cementerios porque me gusta ver lo que está escrito en las lápidas. Por ejemplo, se me dijo una ocasión que yo estaba visitando allí que los miembros de aquella congregación sepultaban a sus muertos no en el cementerio, sino que muchos eran sepultados en el templo y estaban sepultados debajo de aquel templo. Ustedes imagínense, yo pensé, estoy parado sobre cuerpos de muertos. Imagínense lo que te sientes en el cementerio. En otra ocasión, también, ¿sabes que hay tumbas vacías y tú las ves que están vacías y en esa tumba está preparada para sepultar a alguien? Entonces, estas mujeres vinieron al sepulcro y se dieron cuenta que la tumba estaba vacía. La primera pregunta que se hicieron, ¿quién pudo ver abierto la tumba? También sabemos que ahí en esa tumba había guardias, hombres fuertes que estaban ahí resguardando la tumba, y dice aquí que se sintieron atemorizados cuando se dieron cuenta de que la tumba estaba abierta y el cuerpo no estaba ahí. ¿Por qué? Porque estos guardias romanos sabían que creemos que fueron como entre 10 a 16 soldados, y el castigo por dormirse durante el tiempo que estaban de vela, la pena que les imponía era pena de muerte. Por eso que se sintieron atemorizados cuando despertaron y se dieron cuenta de que la tumba estaba abierta y vacía. Cuando el ángel les dijo, venid y ved, Jesús nunca dijo a nadie, retírense, déjenme solo, me molestan, estoy muy ocupado. No, Jesús siempre decía, venid a mí. Jesús siempre invitaba a que la gente vinieran a él para caminar con ellos, pedía que le siguieran. Entonces, yo te invito a que sigas a Jesús de la tierra al cielo, porque Jesús era la intención de Jesús siempre. Los discípulos, cuando le preguntaron al Señor, Maestro, ¿dónde moras? Él les dijo, venid y ved. Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 39. Cuando en ocasión Jesús notó que los discípulos no dejaban a los niños acercarse a él, Jesús les contestó, dejad los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el niño, el reino de los cielos. Mateo 19. Jesús dijo al joven rico, ven y sígueme y tendrás tesoros en el cielo. ¿Qué nos está diciendo todo esto? Si tú obedeces las palabras de Jesús, de venir a él, yo te pregunto, ¿has venido a Jesús personalmente? ¿Has hecho este pacto con Dios, venir a Jesús y seguir a Jesús para que sea tu Salvador? Entonces, yo quiero que prepares tu corazón para ese momento y disfrutes de esa compañía con Jesús. ¡Qué hermosas palabras cuando sabes que vienen de la boca de Jesús! ¡Venid! ¡Venid en pos de mí! Porque en los días de Jesús, los religiosos de aquellos días no invitaban a la gente a venir a Jesús, sino que antes los le estorbaban. Cuando sabemos que Jesús los recibía con brazos abiertos, Jesús le daba la bienvenida a todo tipo de gentes, principalmente a los necesitados. Yo leí en un periódico acerca de una pareja muy rica en el estado de Illinois que se llama Watts Woods, Illinois. Ellos construyeron una casa en una forma única, porque esta casa la construyeron de 7,000 pies y hicieron una pirámide de oro de 24 quilatos. Ellos construyeron esta casa en forma de pirámide y en derredor de aquella casa excavaron un enorme canal, y dijeron que en aquel canal lo iban a llenar de agua con tiburones. Imagínate. Así que nadie iba a intentar meterse a aquella casa de oro porque estaba resguardada en todo su alrededor con un canal infestado de tiburones. El sistema religioso de los días de Jesús, los fariseos, eran como tiburones que siempre estaban estorbándole al ministerio de nuestro Señor Jesucristo. En verdad, en primer lugar, los fariseos eran restrictos. Tenemos que entender que en los días de Jesús había como 6,000 fariseos. Imaginen cuánta gente hay aquí en el estadio este día de resurrección. De 20,000 a 25,000 personas están en el estadio. Imagínense, si en los días de Jesús había 6,000 fariseos, era un grupo muy restricto, un grupo muy estorboso. Jesús se refirió a ellos diciendo, estas personas los aprietan a ustedes y les dan leyes imposibles de llevar que ellos mismos ni siquiera pueden mover con un dedo, o ni siquiera intentan moverla, ni siquiera mueven un dedo para mover esas y cumplir con esas leyes. Estos fariseos y escribas hablaban como que tenían autoridad, pero en verdad eran estorbos al plan de Jesús. Así que cuando tú construyes tu casa y levantas una enorme cerca para que nadie se meta a tu casa, el mensaje está claro. No deseas que nadie venga a tu casa, pero si tú fueras al templo en Jerusalén hace 2,000 años, no era fácil entrar al templo, porque el templo estaba construido de que había diferentes departamentos para los gentiles, compartimento para los judíos, compartimentos para las mujeres, compartimentos para los incrédulos o lo que ellos llamaban los pecadores, o sea, los que no se consideraban judíos. Entonces, era una forma muy restricta o muchas restricciones para entrar en el templo. Sabemos que en su mayoría todo era negativo. El sistema de los días de Jesús, el sistema de los judíos en los días de Jesús, hacían sentir a las personas que no importaba qué tanto valías, qué tanto era tu orgullo, nunca tenías suficiente derecho de ir. En una ocasión los judíos hablaron acerca de Jesús y le dijeron, tus discípulos traspasan la ley de nuestros ancianos porque comen sin lavarse las manos. Jesús los reprendió. ¿Qué diría Jesús de nosotros? En otra ocasión, Jesús sanó a un manco y este hombre levantó su camilla porque Jesús le dijo que levanta tu cama y vete a tu casa. Los religiosos de aquellos días, lo único que pudieron fue acusar al Señor y decir, es sábado, no te es lícito llevar tu lecho. Ahora veremos que Jesús tiene tres credenciales que lo identifican y cómo su mensaje aumenta y es auténtico. Estas tres credenciales son: Jesús causó impacto a la humanidad, Jesús cumplió como 300 profecías y Jesús resucitó. Esas tres credenciales, Jesús sabe que es digno de proclamar, porque Jesús te dice, venid a Jesucristo personalmente. Jesús te espera con brazos abiertos, ven a Él. Esa es la primera nota del tema de hoy. Venid. La segunda es ved, el lugar donde el Señor fue puesto. Esto es en Mateo 28:6. ¿Qué quiere decir que venid y ved? Que percibas, que entiendas, que experimentes, confrontes, diríamos, venid, ven, asegúrate, ven, investiga. Si la primera palabra que Jesús dice venid es invitación, la segunda palabra es ved, es que Jesús quiere que tú investigues, que no estés, que no lo sigas ciego, sino que lo investigues. Jesús te dice que investigues. Jesús no te diría venid y ved si él tuviera algo que esconder. Jesús te dice venid y ved. Esto implica que Jesús tiene algo que quiere compartir. Notemos que Jesucristo y la cristiandad nunca tiene algo que esconder. La cristiandad no tiene nada que esconder. Nosotros invitamos a todas las personas que vengan y si desean investigar lo que creemos, investígalo por ti mismo. Por eso recomendamos que todos escudriñen las Escrituras, la Sagrada Biblia, para que tú personalmente te cerciores de lo que la Biblia dice, de lo que creemos. Recordamos que uno de los discípulos de Jesús, llamado Felipe, dice en Juan 1:44, dice, Felipe era de Bethsaida, ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley. Entonces, Natanael le contestó, ¿acaso de Nazaret puede salir algo? Felipe le dijo, venid y ved. Porque nosotros, como Felipe, no escondemos nada. Nosotros enseñamos, instruyemos y llamamos a la gente que vengan y vean. Investiguen que a través de lo que las Escrituras dicen, todo lo que creemos es verdad. Es inspirado por Dios porque tú mismo te vas a cerciorar. Tú mismo verás por ti mismo de que el confiar en Jesús no es ninguna creencia teórica, no es ninguna costumbre o tradición, sino que nosotros te invitamos para que vengas a ver, investigues. Oí de un hombre que fue en una misión médica. Él era un médico y él llegó a aquel país donde había mucha gente pobre y había muchos ciegos que tenían cataratas. Realizó la operación en un ciego que tenía cataratas y aquel ciego, después de que este oculista lo había operado, este ciego regresó a su ciudad, a sus aldeas, y les dijo que había un hombre que lo había operado y ahora veía. Estos hombres viajaron buscando a aquel oculista como por 200 kilómetros, todos sosteniéndose de una riata. Seguían ellos por montañas y valles hasta que llegaron y encontraron a aquel doctor. Todos estos 48 ciegos que siguieron al que había sido ciego y llegaron a donde estaba este doctor para que él, ellos también fueran operados. La pregunta que yo les hago a ustedes hoy, ¿qué van a ver estas mujeres? ¿O qué vieron estas mujeres cuando vinieron a la tumba? Voy a sugerirles lo que vieron estas mujeres. Cuando ellas vieron aquella tumba vacía, pudieron experimentar la humildad de Dios. Viendo aquella tumba, se dieron cuenta que Dios estaba dispuesto a condescender a nuestra tierra, morir, ser sepultado en aquella tumba, y así ellos podrían continuar con esta fe por toda su vida, su fe en el Señor Jesucristo, el que se humilló, se hizo nada por nosotros, murió en la cruz y fue sepultado. Nos muestra la humillación de Dios. Ninguna otra religión en el mundo nos puede mostrar la humildad de que su líder muera, esté dispuesto a morir. Pero nuestro Jesús, nuestro Dios, se hizo hombre para llamarse Hijo de Dios. ¿Qué van a decir aquellas mujeres después de que vieron aquella tumba vacía? Viendo aquella tumba vacía, podemos ver la realidad del pecado. ¿Tú quieres saber qué es lo que causa el pecado? Piensa en aquella tumba. El pecado mató al Señor Jesucristo. La Biblia dice que Jesús murió por nuestras transgresiones. Yo sé que el pecado no es algo que la gente le gusta hablar, porque el pecado nos ridiculiza. La gente cuando oye que alguien pecó y dice, yo era pecador y ahora soy cristiano, la gente se ríe, se burla. El pecado es tan serio que Jesús dejó el cielo, vino a la tierra, nació, se hizo hombre igual que tú y aceptó llevar todos sus pecados en su cuerpo. La Biblia dice en Isaías 53:5, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Entonces, a mí me gusta ver cómo las personas que traducen con señales para los sordos. Cuando estas personas están traduciendo y llegan al punto donde se refieren a Dios, se tocan con un dedo de su mano, se tocan el centro de la otra mano, regresan el dedo de su otra mano a la otra mano y se tocan el centro o la palma de su mano, como indicación de que están hablando de Jesús crucificado. Esto implica de que Jesús tuvo sus manos cicatrizadas. Así que esto nos muestra nuestro futuro. Tu futuro. Todos un día vamos a morir. La Biblia dice en Hebreos 9:27, de la manera que está es destinado de que todo hombre muera y después de esto el juicio. Esto nos trae que tendremos victoria en Cristo. La realidad del pecado, sí. la mortalidad de que todos vamos a morir, pero todos obtendremos la victoria en Jesucristo. Los ángeles le dijeron a estas mujeres, venid y ved. ¿Qué vieron estas mujeres? Nada, no vieron nada. Esto es lo que los ángeles querían que vieran. Nada. Jesús no está aquí. No encontrarás su cuerpo porque Jesús ha resucitado. Es de lo que los ángeles deseaban que estas mujeres vieran. Que Jesús victoriosamente había resucitado. Sabemos que Jesús tenía tres credenciales y las tiene. En primer lugar, su impacto en la humanidad cambió. Aún el calendario cambió por la muerte de Jesús. Esa es la credencial número uno de Jesús. Credencial número uno de que Jesús cumplió más de 300 profecías y predicciones acerca de que Jesús resucitaría. Jesús conquistó la muerte. Jesús está vivo. Entonces, estoy esperando que ustedes reaccionen con alegría al reconocer de que nuestro Señor vive. Oí de un musulmán en la parte norte del África, se convirtió a la cristiandad, y él sentía amor por Jesucristo, y quería mostrar, pero sus familiares no lo recibieron con gozo, porque se convirtió al cristianismo. Así que, cuando hablaban con él, le decían, ¿por qué es que saliste de la creencia musulmán y creíste en Jesús? Les ponía el ejemplo. Imagínense caminando por un camino y llegas a una desviación donde hay dos caminos, uno para ir a la izquierda, otro a la derecha, y en esos caminos hay un hombre parado. Un hombre le pregunto y me doy cuenta que está muerto. Pregunto al otro y el otro me contesta porque el otro está vivo. Yo hablé con él. Por eso seguí al que está vivo y ese es Jesús. Por eso es que nosotros nos reunimos y buscamos y oímos las palabras de los ángeles que dijeron a las mujeres, venid y ved, id y proclamar. Tienes que decirlo y decirlo audiblemente. Le tienes que decir a todo el que se encuentre en tu vida, venid, ved, id. Y no te quedes ahí en la tumba. Estos ángeles estaban fascinados. Y con esta fascinación hicieron su declaración. Después que has venido, ahora que ya viste y crees tú que Cristo está crucificado, ve y proclama y diles a todos los que te encuentres de que Jesucristo está vivo. Nosotros no solamente tenemos noticias que compartir, sino que tenemos buenas noticias. Noticias que debemos decirlas a grito abierto. No es que nuestra religión sea algo secreto, algo que digamos en secreto, sino que nosotros tenemos que ir, decirles a las gentes este hermoso mensaje de poder, decirlo audiblemente. Este mensaje va a crecer continuamente, porque para el fin del capítulo 28 de Mateo, Jesús mismo, ya resucitado, les va a decir a sus discípulos, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Estas fueron las palabras que dijo el mismo Jesús a sus discípulos. Y yo te las digo a ti, por ejemplo, si esta mañana tú eres un creyente, y tú necesitas ir, no ahorita salir del estadio, pero espérate que concluyamos nuestro servicio matutino. Si tú eres un creyente, necesitas ir y proclamar. ¿Por qué? Tú debes de proclamar un Salvador vivo a un mundo muerto. Porque la mayoría de la gente de esta tierra, la mayoría de la gente de nuestra comunidad, están muertos y tú tienes un mensaje que darles. No te avergüences, ve y diles que Jesucristo está vivo. Es lo que tienes que decir. Jesús está vivo. Hace años yo oí la historia de un predicador que había predicado por muchos años. Toda la gente lo conocía como el predicador, pero llegó a un tiempo en su vida que se le dañó su voz. Ya no podía hablar. Así que hablaba por señas y escribía en papel. Así que, como no tenía voz, él continuaba escribiendo lo que quería decir. En esta ocasión, escribió una nota y esta nota decía: qué horrible es despertar el día de resurrección y no tener voz para proclamar de que Jesucristo resucitó. Él consideraba esto una tristeza. Así, tú y yo, que tenemos voz, es más triste y más peor que tenemos voz y no la usamos para proclamar y decirle al mundo de que Jesucristo resucitó y está vivo. Así que eres creyente, ve y diles al mundo y aún más. Ahora yo te voy a invitar a algo más hermoso. Si tú que me estás escuchando y no eres creyente y no has entregado tu vida al Señor Jesucristo, si no te has separado de esa vida pecaminosa y no le has permitido a Jesús que te limpie de tu vida pasada, ahora yo te digo, a este momento yo voy a orar por ti para que tú recibas al Señor Jesucristo. Ahora yo te digo, ven para que recibas a este Salvador que está vivo. Pero tienes que venir, tienes que hacer la decisión. Así como aquellas cuatro notas que escribió Mateo en Mateo 28 y... así como Job proclamó y dijo, yo sé que mi Redentor vive. ¡Qué hermosas notas! Ve y dile al mundo lo que dijo Job. Yo sé que mi Redentor vive. Ahora, ustedes habrán oído de que existió en nuestro país un presidente, Abraham Lincoln, uno de los presidentes mejores que ha existido en los Estados Unidos. Después de que el presidente Abraham Lincoln murió y fue sepultado, comenzó un rumor, una dicha de que alguien se había robado el cuerpo del presidente Abraham Lincoln. Así que la tumba estaba vacía. Este rumor creció a tal punto de que muchas personas decidieron investigar por sí mismos y fueron y abrieron aquella tumba del presidente Lincoln y se dieron cuenta que los restos del presidente estaban ahí en su sepultura. Eso, 17 o 20 años después de que el presidente fue sepultado, los restos del presidente estaban ahí. Esto es una indicación de que aquellos testigos hicieron cuatro cosas. Estas mujeres fueron a la tumba. Fueron, investigaron, vieron. ¿Y qué hicieron después de que ellas salieron del el sepulcro? Fueron y proclamaron de que el cuerpo de Jesús ya no estaba ahí. Unos cuantos días después de que murió el Señor Jesucristo, los mismos rumores corrieron por Jerusalén de que el cuerpo del Señor Jesús no estaba en la tumba porque alguien se lo había robado. Estaban correctos, el cuerpo del Señor no estaba ahí, pero era mentira de que alguien lo había robado. La verdad es que Jesús se levantó y está vivo para siempre. Para siempre Jesús vive, para ti y para mí. El presidente Abraham Lincoln en los Estados Unidos fue un gran presidente, pero si una persona llama al nombre del presidente Abraham Lincoln para que te ayude, no te va a poder ayudar. Tú ves su retrato en las monedas de un centavo ve su retrato en los billetes de $5. Su retrato está ahí. Él sirvió a su país, hizo beneficio a su país, pero él no te puede ayudar en nada. ¿Quién más te puede ayudar en estos momentos? Mohammed tampoco te puede ayudar. El Buda tampoco te puede ayudar. El Señor Jesucristo es el único que resucitó de entre los muertos. Y si tú clamas a su nombre, la Escritura nos dice que hay poder en el nombre de Cristo Jesús. Clama a Jesús y recibirás la ayuda que necesitas para tu vida actual y tu vida a la eternidad. Así que ve, después de haberte cerciorado de que Jesús está vivo, ve y proclama. Diles a los demás, si tú eres un creyente, ve y proclama. Pero si tú eres una persona que no has creído, ven, investiga en las Escrituras para que sepas que Jesús está vivo. Vamos a la presencia del Señor para decirle gracias, Padre Santo, por esta hermosa asamblea, por esta hermosa comunidad en que vivimos en Albuquerque, Nuevo México, Estados Unidos, donde tú nos has permitido proclamar tus buenas nuevas, proclamar de que Jesús vino a este mundo, conquistó la muerte y está vivo, y conquistó el enemigo más peor que hay en la humanidad, el pecado. Jesús llevó el pecado a la cruz, y por eso no continuamos con valor, ya no tenemos que temer a la muerte, porque Jesús conquistó la muerte, y por fe, Jesús llevó nuestros pecados a la cruz, los llevó a la tumba, quedaron sepultados. Jesús resucitó, tiene el poder de cambiar nuestras vidas, porque quedamos perdonados por la obra de Jesús. Oh Padre Santo, yo te pido que todas las personas que me están escuchando experimenten esa hermosa paz cuando recibimos el perdón que viene desde tu presencia. Sí, Padre Santo. Gracias por esta hermosa sensación de que hemos sido perdonados y que tu Espíritu Santo venga y penetre en las vidas de las personas y los que escuchen este mensaje y abran su corazón y su mente y clamen a ti, tú los perdones, oh Padre Santo. Qué hermoso pensamiento de que tu Espíritu Santo venga y nos redarguya y nos haga sentir que necesitamos un Salvador. Oh, gracias, Padre Santo. Todo esto te decimos siempre en el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y en ese nombre te decimos amén, amén y amén. Ahora, hermano, si tú me estás escuchando en alguna parte a distancia de Albuquerque, Nuevo México, y quieres tener más comunicación con nosotros, tú, si tienes acceso a la internet, puedes ir a la página llamada calvaryabq.org. Y ahí vas a encontrar más información acerca de lo que hacemos acá en la Capilla Calvario de Albuquerque. Y si deseas escribir, dirige tu correspondencia a el número 4000 de Osuna Road, NE, Albuquerque, Nuevo México, 87109. Y si tienes necesidad de oración, puedes llamar a nuestro número telefónico 505-3440-880 o al número 505-344-3658. Adiós. 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 Adiós.